Estamos conociendo.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Acabamos de escuchar la voz del Gabo de García Márquez, porque este año se cumplen 50 años de la publicación de Cien Años de Soledad. Y en este momento estamos comunicados desde Cartagena con Orlando Oliveros. Él es columnista del periódico El Universal allí de Cartagena, es estudiante de lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, y él fue uno de los tantos que han participado de esta convocatoria pública para enviar algún recuerdo, alguna anécdota acerca de la gran novela de García Márquez y así ser parte de una lectura colectiva que va a tener lugar en el día desde el día de hoy hasta el 28 de enero en Cartagena de Indias. Le agradecemos y saludamos y damos la bienvenida al aire a Orlando Oliveros. Candela Martín te saluda, Adrián Amado y Daniel Seifert desde Nos Estamos Conociendo en Buenos Aires. Orlando.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. Muy bien. Gracias por contactarse conmigo desde acá de Cartagena.
¿Vos vivís en la localidad El Difícil, el departamento de Magdalena, que es el mismo lugar donde nació García Márquez?
Pues está, no es el mismo, pero está bastante cerca, está en el mismo departamento de Magdalena. Ajá. Yo vivía allá, yo nací allá, vivía allá desde mucho tiempo y puedo decir que todos los pueblos, desde Aracataca, que fue donde nació García Márquez, hasta El Difícil y los demás pueblos de la costa, todos se parecen, son un retrato de lo que él hace en Macondo. Y pues claro, esa es la gracia de ese libro, es que se volvió universal frente a esos pueblos de la costa caribe colombiana.
Exacto. Y Orlando, quiero saber y que me cuentes vos cómo fue tu iniciativa para ser parte de esta lectura colectiva y cuál fue tu historia para ser seleccionado.
Ah, bueno, mira, la historia que tenían en cuenta era, no sé, ellos calificaban el nivel de vinculación que tiene el libro con la vida de uno, lo cual es grande frente a todas las personas de la costa.
Claro.
Mi historia había sido la de mi abuelo, que yo dije que era exactamente el mismo José Arcadio Buendía de Cien Años de Soledad, porque el José Arcadio Buendía de Cien Años de Soledad le gustaba inventar, él inventaba muchísimas cosas, tenía unos arranques, trazaba nuevos caminos en el pueblo, jugaba con la alquimia para elaborar sus propias ideas locas, a veces absurdas, a veces irracionales. Pues mi abuelo era así. Mi abuelo tenía unos inventos que muchos veíamos como locuras, pero que en el fondo no eran más que enormes dosis de creatividad. Por ejemplo, mi abuelo preparaba unos brebajes extraños para curar la ceguera de los perros del barrio, a base de sal, azúcar, miel, limón, unas cosas todas extrañas, y él creía así que curaba la ceguera del barrio. Otra vez, en otra ocasión, mi abuelo una vez se le manchó la ropa con agua de lejía, que aquí nosotros llamamos límpido, pues se le manchó la ropa de unos puntos blancos y rosados y se dañó todo. Entonces, en un acto de simplismo, lo que él hizo fue que metió toda la ropa que tenía en agua de lejía y toda la ropa quedó absolutamente el mismo color que hubiera quedado manchada. Entonces claro, la destiñó toda. Entonces, y así andaba y así actuaba, y esa locura de mi abuelo es muy parecida, es como un paralelo a la inventiva de ese personaje magnífico que uno ve en Cien Años de Soledad, que es el primero de los Buendías en Macondo, que es José Arcadio Buendía. Entonces, es algo bastante magnífico. Entonces, yo terminaba esa historia con un paralelo que había entre la muerte de José Arcadio y la muerte de mi abuelo.
Así.
Cuando José Arcadio Buendía muere, en el cielo comienzan a llover muchas flores amarillas, unas flores que se parecen a las flores de los almendros de acá, sí, los palos de árboles de almendro de acá. Bueno, unas muchas flores amarillas y se atascaban, las flores eran tantas, la lluvia de flores era tanta, que se atascaban en las puertas y las ventanas y la procesión del ataúd por en medio de la calle del pueblo, la gente tenía que ir pateando las flores porque no podía caminar entre el río de flores amarillas que había. Entonces, cuando mi abuelo se murió, recuerdo que el día que lo estaban enterrando, mucha gente inesperadamente, sin ponerse de acuerdo, comenzaron a arrojar muchas flores, hasta el punto de que se comenzó a atascar el mecanismo que hace que baje el ataúd, y se atascó todo en la tumba, y era un paradero bastante parecido, un poco triste, pero maravilloso si se le analiza desde el punto de vista del parecido literario que tenía con esa historia de José Arcadio Buendía.
Orlando, es un gusto escucharte, y yo pensaba que los pueblos estos que mencionás y Cartagena mismo pasó a ser universal, pero a la vez ahora parece que está al servicio de los turistas que vamos y queremos ver en todos esos pueblos lo que leímos. ¿Cómo se transformaron esas ciudades desde en estos 50 años en que se hicieron conocidas para todo el mundo y para tanta gente tan diferente?
Bueno, las ciudades han cambiado, los pueblos han cambiado muchísimo. Cuando García Márquez concibe su historia, los pueblos no estaban conectados. De hecho, Macondo, que era una alegoría de la Cataca, estaba totalmente separado de la civilización. Había un tren, sí, pero todo eso estaba bastante abandonado, las estaciones eran pobrísimas. Y pues hoy en día, no sé, los efectos de la globalización han hecho que las ciudades estén más conectadas, pero ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertos presagios que tenemos nosotros acá, ese creer bastante en fantasmas, en elementos de superstición, no han desaparecido. Es algo que la tecnología creo que hasta ha alimentado y no ha podido desaparecer. Y se mantiene, sí, se mantiene una especie de lo que muchos turistas llaman magia, la belleza de las ciudades y de los pueblos de acá. Se mantiene, sí, y se ha hecho más popular entre la gente, y eso ha hecho que estas ciudades de acá sean un poco más turísticas.
Claro. Y ahora la convocatoria para lo que va a comenzar con esta lectura colectiva, ¿trajo mucha más gente a Cartagena en estos días para estos festejos?
Sí, ha venido bastante gente. Ese evento que se desarrolla en 3 días tiene muchísima gente. Se leerá Cien Años de Soledad en distintos idiomas. Van a ir muchos escritores, además de la convocatoria que se hizo, vendrán otros escritores de Israel, escritores colombianos, escritores de otros países, que van a leer los fragmentos preferidos de Cien Años de Soledad en sus propios idiomas. Uh-huh. Es algo bastante, que habla de lo que pasamos de algo tan particular y se universaliza la historia, porque ya se basa a otras lenguas, a otros idiomas, y se nota que es algo fantástico.
Claro, recordemos que Cien Años de Soledad está traducido en 35 idiomas en total, que en la primera tirada fueron algo así de 8.000 ejemplares. Qué corto que se quedó esa primera tirada, porque es como...
En una semana,
tal cual. Y Orlando, es como decís vos, y que ustedes lo deben vivir mucho más de cerca. Todos nos apropiamos de esta novela, pero imagino la sensación que deben tener ustedes y cómo a 50 años sigue siendo tan actual y tan contemporánea.
Sí, claro, yo creo que eso es lo que tienen todas las obras maestras de la literatura, destinadas a perdurar en el tiempo. Lo que tienen es eso, que nos tocan algo en nuestra propia condición humana, en nuestra propia existencia, y hacen que las cosas perduren por el mismo hecho de que es un tema, tratan un tema que no se va a extinguir en la condición humana, así como Sófocles, así como el Quijote de la Mancha, que es escrito por Cervantes. Bueno, las obras de García Márquez, especialmente ese año de soledad, son así, tocan elementos cotidianos, elementos repetitivos en toda nuestra condición humana, y hacen que no se olviden, que pasen 50 años y todavía tenga el mismo impacto y la misma magia desde cuando se publicó.
Hay una encantadora diferencia con esos escritores que mencionaste, y es que Gabriel García Márquez fue un vecino de Cartagena, y ustedes lo tenían cerca. ¿Qué representa García Márquez para esas ciudades, esos pueblos? ¿Cómo lo vive la gente común? No lo que los leemos y nos embelesamos con las historias, sino el vecino.
Bueno, personalmente yo considero que García Márquez es una lumbre en este mar de luces que somos nosotros acá en la costa. Él representó exquisitamente todas nuestras historias en su libro. Obviamente, no sé, hay quienes piensan que García Márquez escribió eso y abandonó a su a su pueblo y a su gente, pero yo pienso totalmente lo contrario. Eso es una minoría, porque la gran mayoría creemos que es un lujo haber tenido un escritor tan magnífico como García Márquez, que escribió de una manera esencial y fabulosa estas historias nuestras, ¿sabes? Como si nos hubieran mostrado un espejo que desconocíamos. Y creo que la literatura siempre tiene esa especie de función recóndita, es que uno está viendo, uno no se da cuenta de lo que es, y de repente está leyendo algo y es como si hubieran puesto un espejo ante los ojos y se hubiera reconocido a sí mismo en esa historia. Creo que García Márquez nos enseñó un buen camino para conocernos a nosotros mismos. Uh-huh. Algo fantástico.
Orlando lo decía recién, va a haber una maratón de lectura de 60 personas, de las cuales 20 salieron por esta convocatoria pública de la que él es parte, a partir del envío de un recuerdo sobre la novela. Se va a leer la obra del gran Gabo en diferentes idiomas, pero Orlando, yo quiero preguntarte a vos qué fragmento vas a leer, qué elegiste o qué te tocó, no sé si pudiste elegir tu fragmento.
Bueno, todavía estoy entre varios fragmentos.
Difícil elegir.
Pero veré qué sigue. Sí, entre varios. Estoy entre La muerte de José Arcadio Buendía, uh-huh. La peste del olvido y del insomnio. Esa es fantástica, esa es totalmente fabulosa, sobre todo por su contenido lingüístico. Y estoy entre una escena erótica entre El último de los Aurelianos, el Aureliano Babilonia, y una prima segunda que tenía, que me parece bastante poética y metafórica. Es de una explícitez poética, uh-huh. que acude a los símbolos para hablar del amor y el sexo. Entonces, me parece fantástico. Uh-huh. Pero estoy entre esos tres fragmentos.
Bueno, ¿hasta cuándo tenés tiempo? ¿Pues hoy vas a hacer tu lectura?
Yo voy a leer el sábado 28.
Ah, el último día, el día de cierre. Bueno, tenés algunos días para decidirte.
Sí. Para decidirme, claro, que es que ese libro dan ganas de leerlo completo.
Totalmente.
En voz alta.
Y creo que esta charla, para quien la esté escuchando y tenga el placer de escucharte a vos, Orlando, contagian las ganas, y si no leyeron 100 años de soledad, seguramente los terminaste de convencer con tu relato y con tu amor por esta obra también. Así que gracias por este testimonio, gracias por hablar con Radio Nacional Argentina. Si hay alguien que está en Cartagena o se está yendo a Cartagena de acá al 28, le decimos que esto está organizado por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, así se dice, y la cita va a ser en la Casa del Marqués de Valdehoyos, y es de entrada libre y gratuita. ¿Es así, Orlando?
Sí, claro, así es.
Bueno, si ves que mañana no vengo, Paula, ya sabes, me fui para Cartagena con Orlando a participar del evento. Gracias, Orlando Oliveros, él es columnista.
Muchísimas gracias a ustedes.
Columnista del periódico El Universal de Cartagena, estudiante de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, por los 50 años de la publicación del gran libro de García Márquez, 100 años de soledad. Gracias por este contacto con Nacional.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes.